Senador Reparreras, muy buenos días. Vamos a preguntárselo.
En la madrugada estaba trinando y estaba confesando su nerviosismo y su emoción porque tenía que sustentar vía Skype una tesis de grado con una universidad europea.
Eso, hoy en día la tecnología permite todo.
Increíble.
Hoy en día permite todo.
Yo tengo una anécdota, y hace como 20 años, tal vez cuando yo me gradué, que me hicieron el examen de televisión por teléfono, yo contaba eso.
¿Y cómo es un examen de televisión por teléfono?
porque eso de por sí ya suena...
No, eso es una locura. Eso es una locura, pero el profesor, que es mi amigo Efraín Marín... Yo ya trabajaba en televisión y yo estaba todavía en la universidad. Cuando yo terminé la universidad, el examen final era precisamente con el profe Efraín Marín, hombre que fue de medios y estuvo en los medios, colega mucho tiempo y muy vinculado a la televisión. Y le dije, Efraín, yo no puedo ir a ese examen. ¿Por qué? Pues tengo noticiero el sábado, no puedo ir. Yo no, llámeme a las 11 y yo le hago el examen.
Yo lo hago por teléfono.
Ustedes pueden estar preguntando y usted preguntando al lado.
Sí, pero no había otra alternativa porque
hoy en día es otra cosa. Usted hace maestrías, doctorados, absolutamente lo que usted quiera. Senador Roy Barreras, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Hassani. ¿De qué maestrías y doctorados está hablando su señoría?
Estoy hablando de uno suyo. Azuri se levantó muy temprano y le voy a confesar, a las 5 de la mañana, más o menos, estábamos mirando acá temas y hace unos minutos me dijo, óigame, el senador Roy Barreras está... ¿O va a sustentar su tesis vía Skype? ¿Es verdad?
Sí, acabo de terminar, sí, mi tesis de maestría en literatura con la Universidad de Barcelona. Me tardé una hora, por eso le salí tarde a la FM.
Bueno, ¿cómo le fue sustentando esa tesis?
Pues no sé, porque es un tribunal de 3 profesores españoles y calificarán, espero que pase. Espero que nos vaya mejor en esa tesis que en algunas otras tesis en el Congreso.
Ah, dicen que así va a funcionar un poquito la Justicia Especial para la Paz.
Pero la justicia general para la paz va a funcionar, pues sí, se parece a tribunales novedosos, pero esta mañana no tenía nada que ver con este asunto.
O sea, el acuerdo de La Habana o el acuerdo del Teatro Colón no se va a quedar en pura literatura.
Sí, no escuché la pregunta, pero sí estábamos hablando de literatura latinoamericana.
Senador, mire, quiero que entremos un poco en contexto para que nuestros oyentes también entiendan un poco lo que dijo ayer, los que no han escuchado las declaraciones explosivas del presidente Maduro. Esto fue lo que dijo el día de ayer.
Me duele cómo en Colombia se burlan del proceso de paz y siguen matando dirigentes campesinos, estudiantiles, obreros, y se está preparando una matanza contra la FARC. Tengo información de inteligencia de que se está preparando una matanza contra los líderes que firmaron la paz. Colombia es un estado fallido, fallido.
¿Qué piensa usted de esas declaraciones, senador?
Pues vea, Hassan, yo creo que hace 4 años cuando invité a Enrique Capriles a Colombia no estaba tan delirante el gobierno venezolano. La situación ha empeorado. Me parece que está claramente fuera de control, que es un dictador agresivo y fuera de la realidad, acorralado nacional e internacionalmente. Y eso no deja de tener riesgos importantes. Yo decía ayer que cuando uno se acerca a un loco agresivo y peligroso, solo se puede acercar, este es un protocolo de seguridad en los centros psiquiátricos, si le puede poner la camisa de fuerza o si lo puede someter pacíficamente. Porque de lo contrario, el loco agresivo tiene unos riesgos. Y yo creo que Maduro perdió todo el control. Ha hecho además una expresión brutal de represión contra las marchas pacíficas más grandes de la historia de Venezuela. Y creo que Colombia en esta hora no puede sino ofrecer solidaridad al pueblo venezolano, solidaridad con quienes están sufriendo allá. Una gran ofensiva diplomática multilateral para exigir el retorno a la democracia en este país, pero de manera multilateral y por supuesto combinando de manera difícil un equilibrio entre firmeza y prudencia. Es una situación muy difícil que nos duele mucho y que afecta a muchos colombianos y que puede generar a muchos problemas,
senador,
en la frontera.
Mire, yo lo escucho y le voy a confesar algo. Eso que usted está diciendo, hay muchos colombianos, hay muchos demócratas, y sobre todo, que es lo más grave, hay muchos venezolanos que lo están pensando, no ahora, sino lo están advirtiendo hace años, que saben perfectamente qué es el régimen chavista, que saben perfectamente que este andamiaje que han ido construyendo y desmontar la democracia en Venezuela no ha sido de hace unos días. Esto llevan 17 años en esta labor de opresión, que llevan mucho tiempo acabando con la separación de poderes, acabaron con la libertad de expresión. Y entonces yo quedo más preocupado porque usted está contando un diagnóstico que se sabe hace mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿y por qué no se dieron ustedes cuenta antes? ¿Y por qué no tomaron una posición más fuerte y más digna frente a ese loco que usted dice, hay veces hay que acercarse con protocolos? ¿Será que porque se estaba negociando el proceso de paz entonces se puso en la balanza lo que se hacía acá y se dejó ahí, en la ladera, a esa población venezolana que hoy en día está sufriendo esos estragos de no haber parado este loco antes?
Yo podría retomar sus palabras, querido Hassan, para decirle que si usted me pone a poner en la balanza a Colombia y a Venezuela, en una decisión muy dolorosa, por supuesto, siempre pondré en la balanza primero a Colombia. Pero el asunto no es tan simple. No es porque, por supuesto, había que priorizar la paz de Colombia. Por eso empecé a contarle que hace más de 4 años, personalmente, invité a Enrique Capriles al Congreso, siendo yo presidente del Senado. Y después tuvimos aquí a Corina Machado. Y durante todo ese tiempo hemos mantenido, por supuesto, una visión muy crítica sobre lo que ha significado el deterioro hasta la destrucción total, creo yo, de la institucionalidad pública y privada en Venezuela. Lo que ocurre es que no pueden mezclarse dos temas. Un asunto era lograr lo que no se logró durante medio siglo, que era parar la guerra con las FARC. Y otro asunto es cumplir con el deber de advertir en la comunidad internacional que el pueblo venezolano está sufriendo. Ellos son una república, tienen una autonomía. Ni Uruguay, ni Argentina, ni Chile, ni Holanda en otras fronteras, ni Francia puede meterse a Venezuela. Pero lo que sí podemos hacer los colombianos y tenemos la obligación de hacer es lo que estamos haciendo a propósito de estimular esa decisión multilateral de activar la Carta Democrática y de advertir la necesidad del retorno de la democracia a ese país. Pero es que cuando se es país limítrofe, un país tan convulsionado como Venezuela, las relaciones son difíciles y por supuesto hay que mantener.
Senador, eso uno lo entiende y uno sabe perfectamente que lo que pasa en Venezuela tiene efecto en Colombia y viceversa. Pero acá hay otras declaraciones muy interesantes. Quiero que escuchemos otra parte de lo que dijo ayer el presidente Nicolás Maduro.
Colombia es un estado fallido. 70 años de guerra. Firmaron acuerdos de paz gracias a Chávez y a mí. Voy a sacar todas las grabaciones y todos los secretos que tengo del proceso de paz para que se sepa lo que se ha burlado el proceso de paz de Colombia. Voy a sacar la verdad del proceso de paz. Toda la verdad que tengo. De más de 10 años.
¿Eso es chantaje? ¿O de qué verdad es que está hablando el presidente Maduro, senador Ruy Barreras?
Esa es una declaración delirante. Cuando usted oye Hassan y nos lo acaba de transmitir a sus oyentes, lo que dijo Maduro ayer, cosas tan absurdas como que había 5.600.000 colombianos desplazados en Venezuela, que miles están huyendo de Colombia a Venezuela cuando todos los colombianos sabemos que es al revés. Bueno, y una sarta de falsedades delirantes. Pues por supuesto, un loco de esa naturaleza es capaz de inventar cualquier cosa. Y allí no puede esperarse nada. Pero lo que sí vale la pena decirle, yo se lo digo desde mi condición de negociador de paz a ese presidente Maduro, es que el hecho de haber sido garante en un proceso de paz con muchos otros países no le puede servir de disculpa ni justificar la represión brutal contra todos los derechos humanos de Venezuela. Nada le alivia esa culpa. Haber sido garante de un proceso de paz ayudó, pero claro, pero eso no justifica lo que está haciendo hoy contra sus propios compatriotas.
Los senadores, que no es ni siquiera que esté diciendo que tenga unas libertades, que él dice, es que esto se hizo fue gracias a mí, gracias a Chávez, y además lanza una advertencia que es que usted precisamente conoce de primera mano por los antecedentes que usted da, porque usted fue negociador en La Habana. Es que está diciendo Maduro que en Colombia se está preparando un plan para asesinar a las FARC, a los que negociaron el proceso de paz. Imagínese lo que eso significa.
Imagínense si le creyéramos nosotros a Maduro todas las afirmaciones mentirosas y delirantes que dijo ayer. Yo advertí en un sentido, en un tono mucho menor, pero muy serio, que por ejemplo el asesinato de líderes sociales o del primero de los guerrilleros desmovilizados hace un par de días es una señal de alarma, porque claro que puede haber una reparamilitarización del país. Por supuesto, Hassan, aunque muchos lo niegan, que hay enemigos de la paz, agazapados, están esperando, por supuesto, volver a incendiar el país porque viven del negocio de la guerra. Es responsabilidad del Estado colombiano proteger a quienes se le han apostado a la paz, pero eso no es un asunto que le incumba a Maduro, ni le importe a Maduro, ni es de la dimensión que lo está señalando, que se ocupe de restablecer la democracia en su país y no de reprimir un pueblo donde usted ve jóvenes y mujeres pacíficas, desarmadas, que están marchando y que a diferencia de lo que ocurre en Colombia, donde por supuesto se respeta, y usted lo sabe y lo ha informado, las marchas pacíficas de la oposición, allá la represión es brutal, están cerrando las vías de comunicación, cerraron el canal El Tiempo.
Pero, senador,
yo no sé cómo logran ustedes transmitir información, pero allá por supuesto violaron todos los límites de la libertad de expresión.
Senador, ¿es posible que hoy alguien piense que el gobierno Santos, digamos, utilizó al presidente Maduro cuando lo necesitó para legitimar y para crear confianza en las FARC durante el proceso, y que ahora que lo ve chilingueando, pues le da la espalda? ¿A quien así piensa, usted qué le respondería?
Pues que me parece que hace un análisis muy inteligente, y que si el que así piensa tuviera razón y hubiera tenido que tomar responsabilidades en su momento, también debería, como dijo Hassan, poner en la balanza en cada momento histórico la prioridad de Colombia, y Colombia está primero. Claro, todo lo que nos haya ayudado, le voy a poner un ejemplo aún más complejo históricamente, ¿cuánto nos ayudó el gobierno de Cuba? Por supuesto que sin la... El servicio del gobierno de Cuba como anfitrión de esos diálogos no los hubiéramos podido sacar en La Habana. Eso no significa que usted o yo o los oyentes de la FM no tengan profundas críticas, reparos, diferencias siderales con lo que significa ese gobierno, o el gobierno de Venezuela, o el gobierno de Argentina, o el de Chile, o el de Noruega, o el de todos los países que ayudaron, o el de los Estados Unidos. Yo mismo envié una carta con 50 compañeros del Congreso más hace dos días al presidente Trump y a los senadores republicanos a propósito del Plan Paz Colombia, y yo tengo diferencias profundas que son públicas con lo que significó el triunfo de Trump y su posición antilatina. Pero una cosa es la posición política de cada persona y otra cosa los intereses de la patria. Colombia está primero siempre, y todo lo que le venga bien a la paz y a la prosperidad de Colombia, por supuesto, bienvenido sea.
Senador Ruiz Barreras, permítame, porque usted sabe que a mí me encanta escuchar las voces. Una de las tareas importantes en la FM es poder escuchar los argumentos, y está con nosotros también en línea el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías. Déjeme saludarlo, senador Macías, qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, muy buenos días.
Senador Macías, esto que estamos discutiendo con el senador Roy Barreras, y por supuesto son estas declaraciones explosivas que acabamos de escuchar y que usted seguramente conoce muy bien, de parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, frente a revelar secretos del proceso de paz, frente a posibles atentados que tendrán los miembros de las FARC, y esa posición que ha tomado de ataque al gobierno colombiano y al pueblo colombiano cuando dice que esto es un Estado fallido, ¿usted cómo recibe esas declaraciones?
A ver, Hassan, lo grave no son las declaraciones de Maduro, porque definitivamente ese es un criminal, es un dictador que se ha caracterizado por eso. Lo más grave es que hoy el gobierno de Santos lo tilden de loco, cuando han sido socios el gobierno Santos con Maduro todo el tiempo, de todos estos años, cuando además lo nombran garante de un proceso de paz. Y era loco, ¿por qué lo nombraban? Y sí, todo lo que dice una persona como esta, lo ha dicho siempre, porque el gobierno colombiano lo tuvo de socio en el proceso de paz, cuando es una persona que claramente ha sido, como su antecesor Chávez, han sido los protectores de los terroristas FARC. De manera que aquí la gravedad no es lo que diga, porque se dice muchas cosas. Lo grave es eso, que este gobierno, que lo ha utilizado como socio, que ha sido el socio, que ha sido este gobierno cómplice de lo que ha ocurrido allá, ahora lo tilden de loco y diga que es otra cosa. Pero hay una cosa ahí, Hassan. Si ese loco revela unas grabaciones que dice, pues eso sería de la mayor gravedad. Entonces, aquí el gobierno colombiano, el presidente Santos, antes de salir a decir pues que él había advertido que eso era fallido allá, esa dictadura, pues lo que debe hoy, tiene la obligación, si es cierto que existen unas grabaciones, que salga y la revele el país, porque sería muy grave lo que está ocurriendo.
Hassan, me gustaría a ambos invitados aprovechar que los tenemos en la línea. A propósito de esta amenaza de romper la discreción o la confidencialidad que ha hecho Venezuela, recordar que también Venezuela es uno de los garantes del otro proceso de paz, con el ELN. Sería un momento, Y esto, pues no se trata de copiar el ejemplo de ser incendiario, pero sería un momento para decirle a Venezuela, no hace falta que usted continúe como garante para el ELN, y me gustaría inicialmente al senador Roy Barreras.
Bueno, un saludo al senador Macías. Vuelvo a insistir en que en materia internacional y sobre todo cuando hay conflictos armados de por medio, hay que tener toda la prudencia, hay que recordar que las relaciones exteriores son responsabilidad del Ejecutivo y hay que opinar sin generar incendios que lastimen el país. La pregunta suya es absolutamente pertinente y lógica. Yo tengo que volver a contestarla diciendo que en mi agenda, y espero que en la de todos ustedes, la prioridad sea Colombia. Y en esa circunstancia, cualquier decisión apresurada, que sea imprudente, que sea agresiva y que echa a perder los intereses de la paz de Colombia puede hacer daño. Claro, no es fácil criticar como merece un gobierno dictatorial como el de Venezuela y sin embargo mantener abierta la mesa en Quito cuando todos los colombianos sabemos, eso no es ninguna noticia ni ninguna denuncia, que los cabecillas del ELN y sus comandantes están detrás de esas fronteras en Venezuela. ¿Cuál es la alternativa? O tratamos de lograr con éxito que dejen las armas para siempre, como lo hemos logrado con las FARC, un asunto que aplaude el mundo, o quizá algunos quisieran ya no solamente volver a la guerra colombiana, sino desatar una guerrita con Venezuela, a ver cuántos heridos y muertos nos cuestan. Claro, hubo momentos de tensión enorme con el gobierno de Chávez, y luego con el gobierno de Maduro. Yo prefiero una diplomacia que haya mantenido la paz en las fronteras que desatar guerras que solo cuestan muertos en Colombia. De manera que hay que ser prudente en este asunto. Y me parece que la prudencia debe reinar sobre las opiniones de todo el mundo.
Senador Macías.
Mire, lo que ha hecho durante todo este tiempo el dictador Maduro era lo mismo, mérito para no haberlo utilizado como garante. Nosotros lo dijimos desde un comienzo. ¿Cómo ponen de garante a quien ha sido el protector de los cabecillas de las FARC y de los cabecillas del ELN? Eso era como poner el ratón a cuidar el queso. Se dijo siempre. Y eso no se trata de la diplomacia, mira, porque diplomacia, si queremos hablar de diplomacia, el que menos puede hablar de diplomacia es el presidente Santos, quien insultaba a Chávez durante tantos años, inclusive siendo ministro de Defensa. Lo insultaba permanentemente. Entonces, aquí está por encima la dignidad del país. Lo que ha dicho este señor, que repito, es un dictador, pero además hoy, de acuerdo a los resultados de lo que está pasando en las manifestaciones de la oposición en Venezuela, es criminal su dictadura. No puede un gobierno como el de Santos, en nombre de los colombianos, mantener esa situación allí, como si fuera, como él mismo lo dice, el mejor amigo. Entonces, aquí no es el tema diplomático, es la dignidad del país que está por encima, la dignidad de los colombianos. Este señor permanentemente insulta a los colombianos y sin embargo lo mantienen de garante de un proceso.
Cuando ¿Y qué propone el senador Macías? Que como nos insulta a los colombianos, le declaremos la guerra. ¿Qué propone? ¿Que le declaremos la guerra al señor Maduro? Yo quiero oír una propuesta. Todos estamos indignados con la actitud de Maduro, pero yo quiero oír una propuesta. ¿Cuál es la propuesta?
Por lo menos, senador, usted que vive hablando de la guerra y de la paz, que además usted es uno de los incendiarios de este país, por lo menos que el gobierno llame a consultas a su embajador, que el gobierno suspenda las relaciones como los hace ese señor cada rato, cada vez que les pongan la nariz, él cierra la frontera, rompe relaciones y nos insulta a los colombianos y el gobierno agacha la cabeza, el gobierno del presidente Santos agacha la cabeza. Hoy está callado ante toda la andanada que nos metió. No solo a él, sino a los colombianos. Cuando dice que Colombia es un estado fallido, hágame el favor. ¿Quién lo dice? Un dictador que acabó con ese país. Pero lo grave no es lo que diga el dictador. Lo grave es el silencio cómplice del presidente Santos y su gobierno. Aquí el gobierno tiene que hacer algo en nombre de los colombianos, proteger la dignidad de los colombianos y no quedarse callado, que ese es un silencio cómplice ante no solo los insultos al presidente Santos, porque no conocemos si es cierto lo de los secretos o no, y repito, es muy grave si ese señor revela grabaciones como dice tenerlas, sería muy grave. pero lo grave es que está insultando al país, está insultando a los colombianos, está insultando al gobierno, y el gobierno agacha la cabeza, pues, no dice nada, se queda callado.
Creo que nosotros queríamos escuchar estos argumentos de ambas partes, los argumentos que expone usted, senador Roy Barreras, y los argumentos que expone usted también, senador Ernesto Macías, y agradecerles a ambos por su gentileza, por su tiempo. Gracias por haber estado en la FM esta mañana. Gracias, senador Barreras.
Chazán, déjeme 20 segundos para decir esto. Mire, esto no es un tema menor. Todos estamos indignados, pero cualquier declaración imprudente puede significar un conflicto indeseable. Prudencia, una cosa es nuestra diferencia política y otra cosa la unidad nacional alrededor de los temas internacionales.
¿Cómo le va en la tesis?
Espero que me vaya bien, le contaré. Muchas gracias, feliz día
para usted. Gracias, senador. Y gracias también, senador Ernesto Macías.
Hassan, antes de dar las gracias, por encima de la prudencia está la dignidad del país. Muchas gracias a usted.
Yamit, este es el panorama que hay. Y la sensación, pues mire, yo tengo la siguiente. No sé usted, no sé Azuri, pero de todas formas lo que está pasando en Venezuela es insostenible. ¿Cuánto llevamos contando esta tragedia? Es que la revolución bolivariana no empezó ayer, empezó hace ya más de 18 años, y los efectos que está teniendo, pues evidentemente tienen una connotación no solamente desde el punto de vista político en Venezuela, sino en sus vecinos, y el vecino más afectado con lo que pase ahí, pues es Colombia. Pero este cambio, ¿usted nota un cambio de tono en el discurso? ¿Usted cree que lo que está diciendo el senador Roy Barreras e incluso los trinos que puso ayer el presidente Juan Manuel Santos son una provocación y por eso ha reaccionado Nicolás Maduro como reaccionó? ¿O aquí van a terminar dos señores que estaban de mejores amigos frente al proceso de paz sacándose los trapitos al sol?
Indudablemente yo creo que primero que todo deberíamos hacer una retrospectiva, deberíamos buscar esos momentos en los cuales había una luna de miel, esos momentos en los que después de una relación tormentosa entre el gobierno Uribe y el gobierno de Chávez, pues intentaron restablecer las relaciones. Simplemente cierre los ojos y recuerde este momento.
Él ha dicho antier que yo soy su nuevo mejor amigo, digo lo mismo, el presidente Santos es mi nuevo mejor amigo.
Después entonces lo que hemos sabido con el tiempo es que ahí lo que había era un matrimonio por conveniencia, es decir, al presidente Maduro le convenía una especie de silencio cómplice por parte del gobierno colombiano que tratara de no inmiscuirse mucho en los asuntos de Venezuela y que en los escenarios internacionales no actuara en su contra, así no recibiera petróleo de Petrocaribe o así no recibiera dineros del ALBA. Y del lado colombiano, pues el gobierno de Venezuela le servía para contener un poquito a la guerrilla y para mantenerlos con confianza y con legitimidad en el proceso de diálogo de La Habana o en el de Quito.
Pero
evidentemente lo que hay ahora, para responder su pregunta, es que sí, hay un evidente cambio de discurso. ¿Por qué? Porque no solamente se refiere al fracaso de la revolución bolivariana, sino que pide a su canciller que lleve a esto a los escenarios internacionales. Y todos los días...
Pero el costo, es que Yamit, yo me hago una pregunta. Mire, dice el senador Roy Barreras que es que si a él lo ponen a escoger en la balanza, pues primero está Colombia. Bueno, perfecto, totalmente válido y respetable su argumentación. Pero primero está Colombia, ¿a costa de qué? Primero está Colombia a costa del sufrimiento de los venezolanos.
¿Pero sabe qué es lo más
triste? Primero está Colombia a costa de que hay una dictadura en Venezuela.
¿Sabe qué es lo más triste? Colombia que a la gente le importa muy poquito lo que digan el senador Barreras y el senador Macías. Es decir,
sí, pero posiblemente...
Lo del senador Barreras política, puede terminar siendo literatura. Y lo
pero
del
en
senador...
política exterior, ya mire, usted sabe también que el gobierno no ha tenido al senador Roy Barreras ahí pintado en la pared. No, por algo no, lo nombró parte fundamental del equipo negociador en La Habana. Y usted sabe que el cónclave en La Habana terminó ahí también sustentado en muchas cosas de las que propuso y dijo el senador Roy Barreras. Entonces, a mí me queda una sensación, y creo que usted hizo muy muy oportuna la pregunta, cuando dice, pero entonces ustedes terminaron pues prácticamente usando a Venezuela.
No, yo simplemente estaba citando a alguien que pudiera pensar así. Ahora, le digo una cosa, a la gente no le importa mucho lo que piensen Macías y Barreras, y tampoco confían mucho en lo que puedan hacer Maduro y Santos. El drama humanitario que se viene, independientemente de cuál sea la salida en Venezuela, es tremendo. Millones de personas seguirán viniendo hacia Colombia y no creo que ni Maduro ni Santos les vayan a resolver la vida a esa cantidad de migrantes desplazados por cuenta de la difícil situación de Venezuela. Eso es lo que debería resolverse. Lo demás pareciera otra vez literatura.
Me voy con este trino, Azuri, no sé, mire. Abro comillas, nos duele en el alma la amarga ingratitud del gobierno Santos hacia Venezuela y su gobierno que tanto ha hecho por la paz de Colombia.
Y la pregunta es, ¿qué les sorprende?
Pues,
decir, dados los antecedentes, ¿qué les sorprende?
A mí me sorprende, por una
razón. Acabamos de pasar Semana Santa, ¿recordemos la parábola de Judas o prefiere que dejemos así?
déjelo así.
No, pero Hassan, una cosa aquí, y pienso que el gobierno y el presidente Santos lo están comenzando a comprender. O sea, se puede acercar mucho a Venezuela, distanciarse de su gobernante.
Es imposible.
Es un matrimonio indisoluble.
A ver, pero ¿no? Eso es imposible. Eso es como los que aceptan un ministerio para hacer oposición desde el gobierno. Eso es como los que dicen...
Bueno, no, no, no. Si eso... Yo lo único que quiero decir es, en términos del ciudadano común, un amigo que a usted lo amenaza con romper la privacidad y la confidencialidad...
Eso es un chantaje, llámelo como es.
Mire, la cantidad de venezolanos que hay en Barranca Bermeja, donde están ustedes hoy, les importa muy poquito lo que piensen el señor Macías y el señor Barreras. Lo que necesitan es que los gobiernos les den soluciones.
Nosotros felices aquí en Expo Eventos, estamos con nuestros oyentes y haciendo nuestra labor. La radio en vivo. En unos segundos va a venir Carlos Arria con buena música. Ricardo, Denise, tenemos muchas cosas, ¿no? Muchas cosas.
Hay muchas cosas tan interesantes. Siempre los viernes no nos caben los temas.
8:11.